por vía 5 va a efectuar su entrada en
Hola Cristina Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Inma Palomares, ¿cómo estás?
Sobre raíles, llega el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles Raíles, que hoy son acrílicos, de acuarela, de óleo, fabricados con música y con letras, porque hoy, Cristina, hablamos de arte y ferrocarril.
Sí, porque no hay medio de transporte más inspirador. Nos va a acompañar a lo largo de este breve viaje artístico un artista casi renacentista, ingeniero y licenciado en literatura, escritor especializado en el ferrocarril. Acaba de publicar el libro El ferrocarril en la artes y la literatura catalanas. Se llama Jordi Font y comienza buscando las razones para tan prolífica inspiración.
El ferrocarril es una de las consecuciones más atractivas del ingenio humano porque se conforma con la participación de casi todas las ramas de la tecnociencia. Es un sistema técnico extendido encima del territorio. Ha tenido un impacto social manifiesto y singular y se ha convertido en un objeto de culto. Por todo ello, no es de extrañar que sea la manifestación tecnocientífica que más ha sido atendida por todas las artes.
El ferrocarril ha enamorado al artista desde su mismo nacimiento en 1825. Eran tales las pasiones que levantaba que un coetáneo de los primeros vapores, Gustave Flaubert, afirmó: si yo hubiera inventado el ferrocarril, no hubiera consentido que nadie se subiera en él sin mi permiso.
...1825, en plena revolución industrial. ¿Cuál es la primera obra de arte sobre el ferrocarril?
Aunque existen grabados anteriores al ferrocarril que mostraban las primeras máquinas de vapor, la primera obra de arte sobre la primera línea férrea entre las localidades británicas de Stockton y Darlington fue una litografía de Bosefield. Mostraba la escena de la inauguración de aquel primer tren. El arte ferroviario en aquellos años pasaba, sin embargo, y fundamentalmente por los grabados. ¿Por qué? Lo explica de nuevo Jordi Font.
Las compañías ferroviarias contrataban ilustradores para documentar el avance de las obras. Cuando los ilustradores dieron paso a los fotógrafos, estos produjeron una obra que, a pesar de tener una finalidad documental, tenía una componente artística innegable. Es el caso de la obra de Pablo Eduard para MZA a finales del siglo XIX, que se conserva en el Archivo Histórico Ferroviario de la Fundación, o el de Gabriel Casas Galobardas para la misma compañía a principios del siglo XX.
Y a esto se debe sumar la proliferación de otro género, la caricatura, que nutría panfletos y diarios con la ironía de los detractores del vapor, que lo sabía, como Charles Dickens.
Por doquier veíanse huellas de destrucción, casas derruidas, calles cortadas bruscamente, excavaciones y profundos agujeros. A intervalos, enormes masas de arcilla, casas minadas y amenazando ruina. En suma, todo obedecía al tendido de la línea del ferrocarril.
Escribía Dickens en su novela Dombey y Hijo, publicada por entregas, mientras que William Turner exhibía en la Royal Academy una de las obras más representativas del ferrocarril, un óleo homenaje a la era victoriana del vapor, lluvia, vapor, velocidad.
Un cuadro con anécdota.
Igual podríamos subirlo a las redes sociales, que es más sencillo que explicarlo.
Sí.
Es una locomotora circulando por la vía, vista de frente. La protagonista no es ella, sino el vapor, la bruma que la desdibuja. Y aunque cuesta distinguir, hay una liebre que corre delante del tren y que supuestamente quería representar la velocidad a la que viajaba, o sea, unos 70 kilómetros hora como mucho.
¿Qué hay del arte ferroviario en España?
En nuestro país, el inicio del arte ferroviario es sobre todo popular: sainetes, romances, música. Esta suite de Hipólito Gondois, titulada El camino de Madrid-Aranjuez, la segunda línea férrea de nuestro país, también tiene anécdota porque su partitura fue recuperada por personal de la Fundación hace no muchos años en un viejo anticuario de Madrid. En cuanto a la pintura, en el siglo XIX destacan autores como Genaro Pérez Villamil, Ramón Casas. Llama la atención que en aquel periodo, lógicamente, fueron numerosas las representaciones de descarrilamientos, choques, algo que por fortuna pues hoy es anécdota. Y una curiosidad más antes de dar el salto al siglo XX. Jordi Font.
Es muy ilustrativo comparar la primera pintura de tema ferroviario que se realizó en Europa con la realizada en América. Mientras que en Europa los artistas representaron el ferrocarril irrumpiendo en un paisaje que ya existía y al que modificaban, la pintura americana nos muestra un avance del ferrocarril que sirve a los colonos para establecerse sobre el territorio.
Thank you.
Duke Ellington, que como Wynton Marsalis y otros grandísimos jazzmen son el sonido del arte ferroviario en Estados Unidos en el siglo XX.
De la pintura norteamericana yo recuerdo un cuadro de Edward Hopper, una mujer leyendo en el coche de un tren.
En el compartimento C, coche 293, un cuadro que recientemente ha convertido en poesía Verónica Aranda, semifinalista de los premios del tren que entrega la Fundación.
Para nuestra viajera, el vagón verde ajado es como un templo. Solo importa el refugio en la palabra. La falsa eternidad de los raíles, anulando su luto ensimismado, respira en la callada exactitud del tránsito. Sabe que en la alta noche será el compartimento el extravío de un hogar efímero.
Con George Gershwin, coetáneo de Hopper, sonando de fondo. En España, el arranque del siglo XX en el arte es el de la confrontación entre el pasado y la modernidad, lo que se refleja perfectamente en la obra Viernes Santo en Castilla, de Darío de Regoyos, que representa el progreso del tren cruzando sobre un puente bajo el cual se desarrolla una tradicional procesión de Semana Santa. Y en esa brecha se manifiesta también Don Benito, sobre el ferrocarril del norte, la oda de los tristes destinos de Pérez Galdós.
Por tu horrenda senda corre un día y otro el mensajero incansable, cuyo resoplido causa espanto a hombres y fieras. Alma dinámica, corazón de fuego, él lleva y trae la vida, el pensamiento, la materia pesada y la ilusión aérea. Comunica lo viejo con lo nuevo, transporta el afán artístico y la curiosidad arqueológica. A los españoles lleva gozosos a refrigerarse en el aire mundial, y a los europeos trae a nuestro ambiente seco, ardoroso, apasionado.
Esos europeos habían dejado atrás el impresionismo y se habían metido de lleno en las vanguardias. Un ejemplo es el Treno in Corsa, Tren en Marcha, de Ivo Panaggi, un cuadro futurista, icono de la modernidad, la velocidad que salió de las propuestas del Manifiesto Futurista de Marinetti.
El siglo XX sigue retratando el ferrocarril.
Porque, como cuenta Jordi Font, no hay un estilo ni un movimiento ferroviario. Todos los estilos han tocado el palo.
A mi entender, es muy importante destacar que no existe un género o un estilo que podamos llamar pintura ferroviaria, sino que en cada momento los pintores representaron el ferrocarril según el movimiento en el que estuvieran adscritos. El ferrocarril ha ido circulando por el impresionismo, las vanguardias, el hiperrealismo y sigue presente en la pintura actual.
Tren de leño.
Sí, porque en el rock and roll también se ha tocado el asunto ferroviario y en la movida madrileña, que por cierto también viajó en un tren azul, en un convoy que en el año 86 salió desde la estación de Príncipe Pío, fletado y organizado por el entonces presidente de la comunidad, Joaquín Leguina, y el alcalde de Vigo, para llevar a lo más granado de aquellos tiempos, ukelele, Alaska, entre muchos otros, y hermanar así la movida madrileña con la movida viguesa.
Y hoy, Cristina, ¿el tren sigue inspirando a los artistas?
No tienes más que darte una vuelta por las estaciones de nuestro país y observar la colección de arte de Adif, que por cierto también gestiona la Fundación. Último corte de nuestro artista, el ingeniero y escritor Jordi Font.
Los pintores y las pintoras del siglo XXI siguen tomando el ferrocarril como tema con el mismo interés que en siglos anteriores. Es la eterna modernidad del ferrocarril. Nombres que hay que tomar en consideración son, a mi parecer, los de Griselda Fernández, José Miguel Palacio, Sergio Calleja o Verónica Rubio. Un caso destacable es el de Carlos Sarrate, que realizó una serie de decenas de acuarelas de la construcción de la línea del AVE por la comarca barcelonesa del Vallès.
El arte y el ferrocarril, seguro que algo de eso hay en la agenda de la Fundación.
¿Cómo lo sabes? Efectivamente, en el Palacio de Fernán Núñez, en nuestra sede, todavía se puede visitar Rail Arte, una muestra de la colección de Luis Díaz Guerra, que además nos cuenta sus preferencias.
Desde la óptica de la técnica pictórica, sí me atraen particularmente los ukiyo japoneses y las pinturas naif, tal vez por la ingenuidad y sencillez de líneas que respiran dos formas de ingenuidad.
Se pueden ver esos cuadros naif que tanto le gustan a su dueño, a Díaz Guerra, hasta el 30 de enero. Además, en el Museo del Ferrocarril de Madrid, el miércoles a las 6 de la tarde, inauguramos una nueva exposición en la Sala 3000, obras del colectivo de pintura Betonia, con temática ferroviaria. Estará abierta al público desde este jueves 26 hasta el 20 de marzo. Y el último apunte, la presentación del libro de Domingo Cuellar, Aurora Martínez Corral y Javier Cárcel Carrasco, sobre el análisis de la vivienda social ferroviaria en España, entre los años 39 y 89 del siglo pasado, el jueves 26 a las 6 de la tarde, también en el Museo del Ferrocarril de
Madrid. Lo apuntamos. Cristina Sánchez, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias a ti. La semana que viene, ¿te apetece que hablemos de fútbol?
Claro.
Pues la semana que viene, estamos abiertos a hablar de fútbol ferroviario, que lo hay.
Bueno,
también.
Bueno. Adiós.
Hasta luego.